Acompañados de un café, comienza esta hora de reflexiones y orientaciones espirituales de la comunidad universitaria. Ven y tómate con nosotros el último café.
Amigos oyentes de Uniminuto Radio, bienvenidos al último café. Hoy vamos a mirar un tema que es muy importante para la vida nacional, porque tiene que ver con el alimento, porque tiene que ver con la vida, porque tiene que ver con ese 80 o 90% de colombianos que ven en el campo la posibilidad de tener una vida plena, una vida muy productiva y sobre todo una vida con mucha satisfacción. Colombia es un país de origen campesino, que ha sido llamado por políticas internacionales a ser industrial, pero hoy en día, pues volverse industrial frente a los titanes o los gigantes como China, Estados Unidos o la misma Europa, pues la cosa se complica mucho. Pero nosotros tenemos una ventaja comparativa, que es la posibilidad de tener el campo. Desafortunadamente, esas políticas han hecho que los chicos, los jóvenes, deserten de la vida campesina y buscan alternativas en la vida urbana. Y muchas veces pues terminan en cinturones de miseria de la ciudad y perdiendo la oportunidad de poder tener una tierra donde trabajar y donde realmente progresar. No podemos ver el campo como lo vieron los campesinos de hace 150 años, desde el siglo pasado, no, el campo se tiene que mirar desde otra perspectiva, la perspectiva de este tiempo, del siglo XXI, donde la tecnología hace unos cambios increíbles y cuando se aplican al tema campesino, al tema agrario, pues la cosa cambia y la dinámica es otra. Para hablar de esto, pues hemos invitado a dos personas muy especiales de la Universidad Minuto de Dios que están directamente manejando la maestría de agrónica. Bienvenidos.
Buenas noches, Carlos. Buenas noches a todos los que nos oyen.
Ya no está en Zipaquirá, ¿no?
Sí, estoy en el municipio de Zipaquirá, sí, muy cerca a Bogotá, 40 minutos, 45 minutos.
Depende del trancón de la autopista.
Fundamentalmente el trancón. Después de que uno pasa el peaje del Autonorte, ya de ahí a Zipaquirá son media hora.
Sí, bueno, y está con nosotros el director de la maestría, el ingeniero Edgar Aguirre. Edgar, bienvenido.
Estimado Carlos, muchas gracias por la invitación, muy buenas noches. Doctor John Monge, muy buenas noches.
Edgar, buenas noches.
Edgar, si están aquí en Bogotá. Sí, y se nota por el frío, porque está haciendo un frío terrible, ¿no? Sí. Bueno, sí. Las noticias de estas últimas semanas, las semanas anteriores, que fue todo el tema del paro, demostró la importancia vital que es el producto campesino. Al bloqueo de las carreteras nos dimos cuenta que, oye, esa riqueza de alimentos que tiene el país es impresionante. Y que este campesino colombiano, con muchas dificultades, con muchas decepciones también, logra sacar un producto que llega a las ciudades y que gracias a los trancones nos dimos cuenta que su trabajo es fundamental para que el país pueda funcionar y que las ciudades realmente funcionen, porque uno simplemente va al supermercado, va a la góndola, saca el producto, pero no tienen ni la más remota idea de lo que significa conseguirlo. Hablemos un poco de eso, y hubo una experiencia muy especial en Zipaquirá con todo el tema del paro. El paro no se vivió igual en todas las ciudades del país. En algunas como Cali fue terrible, en Bogotá también. Medellín también tuvo su mal momento, Bucaramanga también. Barranquilla con su sabrosura más o menos se lidió. Pero hubo un ejemplo muy bonito que yo nos va a relatar que fue Zipaquirá. ¿Cómo fue ese movimiento allá, John?
Bueno, Zipaquirá es un contexto bien particular porque funciona como una ciudad, dentro de lo que yo conozco de Colombia, funciona muy diferente. Aquí la ciudadanía, el nivel de ciudadanía y como la participación ciudadana es muy bonita. Las marchas, sí se hicieron marchas, eran en la noche, después de las 7 de la noche. Casi siempre estuvieron solas, no hubo procesos de vandalización. Y cuando se bloquearon las vías, el primero que salió a gestionar el desbloqueo sobre todo de las entradas al municipio, fue el alcalde, porque porque se afecta la dinámica local, se afecta la dinámica campesina, y tenga en cuenta que Zipaquirá es una ciudad industrial, porque tiene mucha industria aquí alrededor, ¿no? No quiero nombrar, pero hay desde industria de papel hasta cementeras, industria de cerveza, industrias lácticas, hay de elementos de electricidad. Entonces, esa movilidad de gente que vive aquí, que trabaja en estas empresas, era bien particular. Entonces, no hubo bloqueos sustanciales. El desabastecimiento se vivieron el día que cerraron las vías, los tres primeros días, y el alcalde salió a verse con los que estaban bloqueando la vía y se convirtió en el vocero de estos transportadores. Muy rápido se desbloquearon esas vías y pues no veía ustedes calles pintadas ni paredes pintadas. Una pared que se pintó una, y de una vez la ciudadanía salió a rechazar eso, porque pues no es la forma de manifestar. No hubo quemas ni incendios, ¿no? Es diferente, funciona diferente. Yo lo tuve desde el primer día que llegué aquí, un día sin darme cuenta de eso, que uno camina y se queda en la calle, cuando se da cuenta está en la mitad de la calle, y sí estaba en la mitad de la calle, y volteé a ver y el carro estaba parado esperando que yo pasara. Que eso no lo ve normalmente uno en Colombia, en una ciudad, ¿no? Aquí lo pitan y de ahí para arriba, pues todo lo que uno pueda recibir en verbo y en acciones, ¿no? Pero aquí no pasa eso. O sea, finalmente Zipaquirá es una ciudad con un nivel cívico muy alto. Y eso se vio ahora en las marchas. Las marchas salían por las noches, había cacerolazo, habían muchas cosas, pero nunca bloquearon una vía, nunca se bloqueó una dinámica. Un día los taxistas bloquearon una de las salidas por unas horas e hicieron su protesta, también tratando de encontrar algo, pero la dinámica del resto de la ciudad fue muy normal. Y eso se ve, por ejemplo, en la jornada de vacunación. Si usted ve qué ciudad lidera la vacunación en el país, Zipaquirá siempre está ahí. También pasó con lo de la entrega de ayudas y de mercados. Aquí la dinámica fue totalmente diferente. La gobernación y la alcaldía municipal, su dinámica fueron diferentes, sin que yo tenga ninguna afiliación política con eso, porque siempre tildan de que uno tiene algún tipo de afiliación política. No, lo reconozco porque es una ciudad a mostrar, es una ciudad de ejemplo. Zipaquirá es una ciudad de ejemplo.
Y es una ciudad que está creciendo desafortunadamente con Bogotá, ¿no? Que eso es lo complicado, porque realmente Bogotá sigue creciendo, arrasando con una cantidad de tierras que, bueno, yo no sé qué irá a ser el futuro de esto, porque realmente estamos acabando con una riqueza que era muy especial, y digo era porque se ha dañado muchísimo, de una tierra, bueno, de una feracidad impresionante.
Mire, Carlos, Edgar, algo más, sí. Antes de que continúe, desde la diócesis, el señor obispo de la diócesis de Zipaquirá lidera un programa que se llama Nuevos Modelos Agroecológicos, y están trabajando en toda una estructura de agricultura urbana para la ciudad y las dinámicas con los sectores rurales que traen sus productos a comercializarlos aquí. Y ellos tienen un programa que semanalmente están haciendo con expertos sobre esto. Es una cosa muy bonita. Yo hace unas 3 o 4 semanas estuve escuchándolos. No hago parte del programa, pero sí estoy en sentarme, en buscar al obispo y sentarme a decirme que yo estoy seguro que nosotros desde la maestría y desde el programa de agroecología podemos aportar, ¿no?
Sí, además que Uniminuto tiene sede en Zipaquirá, ¿no?
Sí.
Y es unos edificios bonitos.
Sí. Y tiene programa de agroecología aquí también, ¿no?
Ah, bueno, fíjate, la tiene ahí cerquita. Bueno, a Edgar no le pregunto cómo le fue con el paro, porque él estaba en Bogotá. Realmente, pues, fue bastante, bastante pesado, ¿no?
Sí, fue bastante traumático, temas de movilidad, pero pues, digamos que ahí estuvimos por el tema del COVID, siempre en casa cuidándonos.
Sí. Bueno, Agrónica, Esta realidad que nos muestra el país nacional, país campesino, la ruralidad, nos permite ver que Agrónica es una herramienta muy importante para que el campo deje de ser ese campo triste, ese campo melancólico, ese campo frustrante, ese campo de pobres, pero también de unos latifundistas de una agresividad terrible, que montan lo que sea, ¿no? Acabando con hacerlo y colocando lo que quieran. Pero yo creo que esa Agrónica puede ayudar mucho más a ese campesino pequeño y medio, para que sea un trabajo no de sobrevivencia, sino un trabajo realmente que les represente una vida digna, una vida que realmente valga la pena.
Sí, Carlos, acá un tema fundamental que es el agro, y un tema fundamental dentro del agro que son todas las personas que viven ahí, o sea, todo el conjunto de familias y empresas. Pero alrededor del agro siempre la tecnología ha jugado un papel fundamental hacia las grandes empresas, pero hacia las grandes empresas y hacia los grandes capitales. Y acá un elemento fundamental es que hoy en día la tecnología es más económica y se puede alcanzar de una mejor forma. Entonces, desde Agrónica se trabajan con tecnologías.
Y lo que nos estaba diciendo Edgar es bien importante porque es... La tecnología está hoy en día a la mano de cualquiera, ¿no?
Sí, nosotros el principio del trabajo de la maestría son tecnologías abiertas. O sea, ese concepto de tecnologías abiertas es entender que hay en el mercado un montón de controladores, tanto electrónicos como software, que son libres, ¿no? Son libres porque son tecnologías que uno puede ensamblar a su dimensión y muy económicas, es decir, tiene un ejercicio de acceso muy fácil. Y adicional, ergonómicas, el concepto de que con una muy poca capacitación se pueden aprender a manejar, ¿no? Desde controladores de temperatura hasta controladores de elementos técnicos dentro de un cultivo, ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo del que hablábamos hace algunos meses del joven campesino que se tiene que parar en la madrugada a prender la electrobomba para poder surtir un riego, ¿no? Y hay un controlador que no cuesta más de $10 que se puede integrar a un dispositivo y desde un celular se puede manejar o desde un control electrónico sin que uno tenga que levantarse, lo programa. Y eso pues realmente toma muy poco aprender a manejarlo. Tuvimos una experiencia el año pasado con un diplomado en electrónica para sistemas NFT para estudiantes de agroecología, estudiantes que no sabían de electrónica nada y aprendieron a manejar Arduinos, programarlos, descargar las librerías, ponerlos a funcionar en esos sistemas hidropónicos tipo NFT. Y es un diplomado para gente que prácticamente son cero electrónicos, ¿no?
Sí.
Y fue muy buena la experiencia. Esa fue una experiencia que tuvimos con Edgar. Y hicimos las prácticas en los laboratorios y todos, muy buen logro con ese diplomado. Y eso nos muestra a nosotros que la tecnología está al acceso, ¿no? Al acceso de muchas personas a muy bajo costo. El problema es que cuando uno compra tecnología de marca, uno está comprando sistemas cerrados, que si usted lo quiere ampliar, tiene que nuevamente ir a la marca para poderlo ampliar. Cuando uno trabaja con sistemas abiertos, con tecnología abierta como los Arduinos, ¿sí? O como las Raspberry, que son estas pequeñas computadoras que son muy poderosas desde mi punto de vista por su tamaño, pues usted tiene la posibilidad de ampliarlo conforme usted necesite ampliarlo. Pero para eso se necesita que la gente se especialice, se forme, ¿no?
Sí.
Edgar.
Volvió Edgar.
Sí.
Acá algo interesante frente al tema que me acaba de pasar, porque yo estoy conectado aquí en Bogotá y el internet se me fue en un momentico. Y entonces, pensando ahorita en el tema del campesino, el trabajo en estos sectores, miren esa problemática tan interesante de cómo la tecnología en la ciudad, donde asumimos que funciona perfectamente, a veces no funciona. Y entonces, ¿cómo es en el campo? ¿Cómo estas redes de datos realmente en el campo a veces no funcionan? Entonces, miren lo interesante que estos paradigmas de tecnología que nosotros damos por seguro, pues realmente no son seguros. O sea, y en una ciudad como Bogotá, donde la infraestructura es muy buena, ¿qué es lo que pasa allá en el campo? Porque, por ejemplo, aquí tengo internet, estoy pegado a un router, pero entonces cuando vamos al campo, ¿cómo es el internet? No llega la señal celular, no llegan las redes de datos. En estas problemáticas tan interesantes de infraestructura que tiene el país, donde nosotros diríamos que hacemos proyectos, por ejemplo, en Bogotá, los ideamos acá, y cuando los llevamos al campo no funcionan, porque tenemos, digamos, unos requerimientos, unos recursos que damos por sentado. Miren lo interesante de este tema. porque definitivamente sí. Las regiones, los sectores donde están nuestros campesinos, pues son sectores que están alejados de las ciudades, que en muchos casos están muy desprotegidos del Estado y no tienen acceso a este tipo de recursos. De ahí lo importante de Agrónica, cómo llevar todas estas tecnologías hacia el campo para que funcionen sí. de forma adecuada, pero que funcionen con los campesinos, que sean económicos sí. y que sean transferibles. Y desde este punto de que sean transferibles es cómo nosotros hacemos que ellos también generen ciencia en el campo. Es súper interesante.
Sí, esto me lleva a pensar en una situación muy particular que está sucediendo hoy en Colombia. Y es que muchas de las personas que estábamos confinados en las ciudades están volviendo a sus fincas. Primero porque, bueno, algo se ganó con esto de la paz, y es que hay ciertos sectores que por fin pudimos volver, ¿no? Sobre todo en Cundinamarca, había unos municipios que no, allá no se podía volver porque es que si ibas, no volvías a casa, ¿no? Entonces, ahora están volviendo. Y la ventaja en Cundinamarca es que muy buena parte del departamento sí está conectado. Y entonces tengo algunos amigos que me han dicho, oiga, tengo la finca, pues me puse a jardinear, así lo dicen, ¿no? Me puse a jardinear, a matear, pues, a limpiar un poco toda esta cosa, pero me doy cuenta que se puede explotar y que se puede manejar. Pero yo no soy agrónomo. Yo, y tampoco es que sea el campesino que se conoce todo y que el proceso, no, es un aficionado a la finca, como yo les digo, un jardinero grande, pero no es un campesino que realmente maneje el tema. Y entonces ellos se han dado cuenta que a través de la tecnología pueden manejar, pueden vigilar su territorio, ¿no? su finca. Y aparte de eso, que han logrado hacer cositas con las comunidades, es ayudarles a los niños campesinos a poderse conectar. Muchos han llevado sus conexiones de internet especializado porque tienen el dinero cómo pagarlo. Y muy generosamente han ayudado en algunas poblaciones. Creo que eso también nos da una perspectiva distinta del campo, ¿no? No es del campesino paupérrimo que a duras penas sobrevive, sino también ese el citadino que vuelve a sus raíces y que encuentra una mejor vida, un mejor vivir, un mejor estar, sin dejar su profesión, sin dejar su oficio, porque lo hace desde la comodidad de su finca, pero sí aprovechar todo eso que tiene allí, ¿no?
Mira, una cosa que nos mostró estos bloqueos y este paro que nos tuvo en vilo es que finalmente nosotros dependemos mucho de ese modelo campesino para comer.
Sí. Sí.
Dependemos en un 100%. Y algo que hemos medido y que estamos midiendo con un desarrollo de un software que se llama IGDA, Indicador para Medir la Dependencia Alimentaria, es que nosotros, nuestro alimento depende mucho del mercado nacional y en un 70%, un 25% del regional y un 5% sí. de lo local. Entonces, el desabastecimiento más grande que hubo en el país, por ejemplo, fue huevos, ¿no? Y pollo.
Sí, sí.
Es una cosa impresionante. Pero el problema no era solamente el desabastecimiento de huevos y pollos, sino que muchos de esos pollos se estaban muriendo de hambre porque no podían circular la comida para esos pollos, ¿no? Entonces, eso también nos marca a nosotros la identidad de que nuestra tecnología todavía depende mucho de esas rutas, ¿no? Y alguna vez hablábamos de la infraestructura para el sector rural y de esa infraestructura depende mucho que este modelo rural se mueva. Pero el nivel tecnológico todavía no alcanza el ideal para que uno diga que los pequeños productores pueden abastecer sus ciudades en el caso de que esto pase. Si, por ejemplo, dijéramos en ese momento, ¿qué pasa si vuelve y se bloquea todas las ciudades? ¿Cuál ciudad podría tener comida con lo que produce localmente? Pues finalmente los pueblos pequeñitos, no más.
Claro.
Las grandes ciudades no tendrían comida, no tendrían comida porque dependen de lo que producen esos pueblos pequeñitos, ¿no? ¿Sí? Sí. Y nosotros, afortunadamente, nuestra comida todavía no depende en gran medida de los mercados internacionales. Claro, nosotros hemos dejado de producir trigo. Claro, ya no había pan. Me pasó. Fui a comprar pan en mi panadería tradicional aquí en Zipa, que siempre nos dan vendaje. Y me dijeron, están prohibidos los vendajes. Fue lo primero que me dijeron. Sí, sí. Ya no me dan el pan de más. ¿Y por qué? Porque no tenemos harina, porque no hay margarina y porque levaduras. No hay levaduras. Sí. Entonces, a partir de ahora, hasta nuevo aviso, no podemos dar vendaje. Claro, entonces, claro, nosotros no producimos harina de trigo, toda la importamos. Y cuando uno mira lentejas, garbanzo, eso es importado.
Todo.
Y que es parte de nuestra dieta. Entonces, ¿qué tenemos? Pues tenemos arroz, que es nuestra base, papa en la región andina, plátano en algunas zonas del Pacífico, yuca en los llanos y en la zona sur del país, Amazonía, Caquetá, Putumayo, todas estas zonas, ¿no? Y todos los tubérculos se comen en la costa, cada uno hace parte de su dieta, más un huevo o un pedazo de pollo, o en algunos casos res o cerdo. Pero nuestra comida es nacional. Entonces, esto afecta muchísimo. Y nos llama, por ejemplo, a pensar en la forma de abastecer localmente nuestras ciudades. Sí. Pero a los campesinos hay que entregarles tecnologías para que ellos se sientan más cómodos en su modelo productivo. ¿Sí? No solamente asadón y pala se puede producir. Hay muchas tecnologías que ayudan a volver más agradable esa vida en el campo.
Sí. ¿Sí?
Y esa tecnología hace que los jóvenes vuelvan y se fijen en las fincas de sus abuelos y de sus papás. Y volver al campo no es tan de sol a sol como uno siempre se lo ha pensado, ¿no? Sí. Entendiendo que las vacas no tienen vacaciones, el cultivo no tiene vacaciones, ¿no?
Claro,
es que es
claro. Sí, sí. Pero fíjense en una cosa, en las protestas que decían los chicos es la falta de empleo. Y desafortunadamente muchos están pensando en el empleo que yo tuve, por ejemplo. Uh-huh. Estamos hablando de empleos del siglo XX. Mi contrato viene del siglo XX, entonces complicado. Entonces realmente los chicos están buscando unos paradigmas que ya no existen en ninguna parte del planeta,
no.
Usted no puede salir a buscar un contrato con X cantidad de horas, con una cantidad de prebendas, no, eso ya no existe. Pero tienen la oportunidad de crear una manera de trabajar, una manera de ganar dinero, eventualmente emplear a alguien más y no morirse de hambre. Y creo que esta alternativa del campo es una alternativa real que vale la pena explorar y que vale la pena acercarse. Porque si yo tomo la parcela de mi viejo o yo, que soy un ejecutivo, pues me voy a mi finca, pues yo sí la puedo explotar y producir eso que nos está tocando importar. Porque, claro, tú dices que producimos ciertas cosas, pero es que cuando uno se pone a mirar el plato de almuerzo de todos los días, la mayor parte es importado. Y nosotros no podemos seguir en ese plan porque nos complica la vida. Lo mismo con el sector, por ejemplo, de los animales. Uh-huh. Hacer el pienso de los animales, importándolo todo como sucedió, y ver esos pollitos muriéndose en las carreteras, no, eso no puede seguir sucediendo. Es decir, un país no puede estar condenado a eso porque estamos amarrados. En este caso fueron los trancones en las vías, pero qué tal que fuera el paro en el muelle, o qué tal que la persona o las empresas que nos venden a nosotros esas provisiones tuvieran un desastre y no pudieran satisfacer las necesidades del país. Claro, la gente va a decir, no, pues yo le compro a otro, sí, pero es que eso no es así que va, como te pasó a ti, ¿no? Que ya no te dan vendaje, entonces cambias de panadería, ¿no? Eso no es así de inmediato.
No, sí, no. No solamente eso, Carlos. ¿Qué pasa si el país llegara a tener un bloqueo internacional?
Sí.
Por X o Y motivo. Dices, que nos toca reinventarnos. Entonces, ¿vamos a esperar a que por la fuerza nos obliguen a reinventarnos o vamos a aprovechar las ventajas de la globalidad que nos da para reinventarnos, ¿no? Y una de las cosas que hay que tener muy claro es que nosotros tenemos que pensar en los mercados locales. Hay que empezar a trabajar los mercados locales, a dinamizar esos modelos de economías, de economías locales. Eso es importantísimo en cada municipio, ¿no? Eso es más importante que pensar, por ejemplo, en economía naranja, porque la economía naranja lo que busca es atraer capitales para nuevos modelos de inversión. Y yo creo que los mercados locales en este momento son más importantes que otro tipo de modelos, ¿no?
Sí, además porque ahí sí, como diríamos, el pan coger de todos los días, ¿no?
Sí.
Sí, claro, decías, Edgar.
Por ejemplo, todas las convocatorias que existen sobre los temas de bionegocios, donde se están enfocando a trabajar en buscar negocios hacia el lado campesino, hacia el lado de generación eléctrica. Entonces, hay todo un montón de estrategias para potencializar el campo y generar como nuevos mercados.
Sí, además que el campo tiene otras dinámicas muy interesantes, ¿no? El campesino de toda la vida, eso es bien difícil cambiarle el chip. realmente porque esa es su experiencia, esa es su riqueza, esa es su cultura, eso es muy complejo. Pero Carlitos, los chicos sí pueden llegar a cambiar, ¿o no?
Claro, y esos modelos de economía local es lo que nos hace a nosotros pensar es en que se pueden dar modelos de economía circulares, tanto municipales como regionales, ¿sí? Y ese flujo de modelos de economías circulares nos dicen a nosotros que se pueden fortalecer para generar empleo, una de las tantas cosas que se están trabajando. Y es que hay tecnologías tan accesibles, vea, yo lo pongo así, para un productor, ¿cuánto tiempo le toma arar media fanegada? ¿No? Estamos hablando de media fanegada, estamos hablando de mucho menos de media hectárea, muchísimo menos, media fanegada es muy pequeñito, pues le toma muchísimo tiempo hacerlo a mano, pero un motocultor que puede llegar a costar, dependiendo si lo compra de marca o si lo compra de otro tipo de importaciones, un chino, por ejemplo, 3.200.000, y el trabajo que le ahorra es muchísimo. Nosotros hicimos el ejercicio el año pasado en la huerta, en la granja Mosquera del programa de agroecología, y lo que le tomaba Fabián 3 o 4 días junto con el auxiliar de la granja, preparar el terreno para unas hortalizas con el motocultor nos tomó 40 minutos. Sí. Y menos, ¿sí? Y doble pasada. Y el consumo del motocultor es muy bajo. Y el reto, por ejemplo, en Agrónica es esos motocultores convertirlos a energías alternativas, ¿no? Que funcionen con baterías, ¿sí? Claro. Y que esas baterías se puedan retrocargar o cargar con energías fotovoltaicas, por ejemplo, ¿no? Esos son retos, pero para que esos retos se den hay que desarrollar investigación de unos niveles importantes, ¿no?
Sí, hay otro factor aquí y es que, como estamos hablando, no esa gran industria del campo, no esas multinacionales que te meten tractores, lo que sea, y arar al estilo norteamericano, que no tiene sentido en nuestros suelos, porque eso es dañar el suelo, eso es destruir la biología del suelo.
No, eso es empobrecer
el suelo.
Ponga un tractor en una de estas montañas donde se siembra café, por ejemplo, sí. O acá donde... Sí. Claro, toca ponerle tirantas para que se sostenga.
Sí, sí. Pero bueno, el tema es ese, ¿no? Es decir, nosotros sí tenemos que adaptarnos o mejorar o desarrollar un manejo del suelo adecuado, porque no podemos voltear la tierra como se hacen en otras maneras de cultivar, porque daña el suelo. Entonces, son todas esas cosas que nos hacen tan particulares, pero que si se optimizan, y sobre todo un factor que es muy importante, que es muy relevante hoy, que es el tema ambiental. Cultivar como nos proponen, con unas extensiones impresionantes, el típico caso, la palma de aceite, ¿no? El típico caso. Por más de que hagan comerciales y todo ese rollo y que hagan muy buena voluntad, pero en realidad eso transforma de una manera radical todo el escenario biótico de un sector. Colombia no podía jugarse en esas porque es un drama ambiental y nosotros tenemos que cuidar mucho eso porque es el agua, son los insectos. Entre más variemos el ambiente, más problemas tenemos de plagas, por ejemplo, ¿no? Porque no hay un control natural, sino entonces toca meter agroquímicos, toca meter fumigantes y ahí se inicia el problema gravísimo, que es lo que no quieren los entre comillas, pseudocampesinos de hoy, que viven en la ciudad y que se van al campo, ¿no?
Sí. Hay algo, yo no sé si Edgar me puede ayudar, pero yo creo que la tecnología al acceso, como lo planteamos en la maestría con Edgar, es que nosotros no se generen grandes tecnologías, sino se generen grandes conocimientos. ¿En qué? En la cabeza de las personas que están en la maestría. Porque cada uno de ellos va a ser un factor de cambio en las regiones donde se desarrolle. Porque cada uno de ellos va a tener como la posibilidad de plantear estos desarrollos tecnológicos, no a gran escala, sino en sus modelos cercanos. Entonces, esta maestría tiene que llegar a los territorios. Es una de las cosas más importantes. Porque el desarrollo tecnológico se da desde lo local, ¿sí? Pero si yo sé utilizar un Arduino, si lo sé integrar a un transmisor LoRa, ¿cierto, Edgar? Si lo sé conectar a un dispositivo como un celular, que ya cualquier persona maneja un celular de este tipo.
Sí,
¿no?
Claro.
Sí. No sabe escribir, pero sabe mandar audios de voz, sabe tomar decisiones en el celular. Ya no somos tan analfabetas en el caso tecnológico, ¿no? Entonces, si yo puedo integrar eso, le puedo enseñar a cualquier persona a manejar cualquier sistema a muy bajo costo. Pero es que esa no se puede hacer desde la forma tradicional de desarrollar tecnología para venderle a todo el mundo, sino de desarrollar tecnología en lo local. Entonces, estos actores nosotros estamos apostando a formarlos dentro de la maestría. Y esa es la apuesta de la maestría en agrónica, ¿no?
Hay un elemento súper importante hoy en día en educación y es lo que tiene que ver con STEM, o sea, con el aprendizaje de las ciencias, la tecnología, y nosotros adoptamos un poco toda esta línea para poder llevar la ciencia hacia las regiones. Porque es que, digamos, una cosa son los desarrollos tecnológicos, pero trabajar con las personas, con el campesino, o sea, con qué lenguaje, él cómo va a aprender. Pero hay algo aquí fundamental también, y es que cuando nosotros vamos a los territorios, están los campesinos trabajando, o sea, los padres, y los hijos no están. Los hijos a veces no tienen un interés por el campo. Entonces, acá es súper importante nosotros cómo llevamos esa tecnología, incentivamos a los jóvenes para que ellos también se metan en la línea de la tecnología. Y esto es fundamental porque a la larga son los hijos los que tienen que seguir construyendo el campo colombiano. Y es la tecnología, es cómo lo llevamos para allá. Pero aquí Johncito decía algo que me parece fundamental, Carlos, tú también lo decías, y es el elemento del tipo del campesino. O sea, nosotros pensamos en un campesino analfabeta que ya no lo es. Pero es que además la persona que está en la ciudad migró al campo. Pero es que él está llevando consigo muchas cosas. O sea, él está llevando unas redes de contactos. Está llevando unas redes de conocimiento al campo. Que además las está transfiriendo a las personas. ¿Cómo se puede empezar a fomentar que también estos campesinos empiecen a crear este tipo de redes, para que así como estos mercados que se están trabajando en el campo sean transferibles también hacia las ciudades, entre toda la cadena de la agricultura colombiana, que es fundamental? Y aquí algo importante, Carlos, es que cuando nosotros pensamos en el campo, pensamos en alguien sembrando o en alguien recogiendo, pero existe toda una cadena alrededor de eso, el que recoge, el que transporta, el que lleva, el que limpia, el que vende. O sea, hay toda una cadena ahí alrededor. Que a la larga sí. Nosotros hacemos parte de esta cadena. Hace poco hablábamos, por ejemplo, con una persona, con un niño que le preguntaron, bueno, ¿y de dónde viene la leche? Y pues él dice, el refrigerador. Uh-huh. O sea, ese es conocimiento del agro, hay que empezar a trabajarlo. Sí. Y hay un concepto que nosotros manejamos mucho, y es el campesino digital. ¿Cómo lo que nosotros llamamos acá el ciudadano digital, que es capaz de hacer todo el tema en línea, de pagos, de tema de gobierno, lo estamos volviendo ahora un campesino digital, que sea capaz de manejar todas las herramientas uh-huh. digitales y de manejar tecnología.
Sí, y sobre todo lo que yo les digo de toda esta gente que se está yendo, este urbano que se está yendo al campo, porque es que sí. Realmente la ciudad en pandemia se volvió un complique muy aburridor. Y los que no tenemos sino materas en la casa, nos dan envidia inmensa no poder ir al campo, porque para nosotros los viejos es riquísimo caminar, por ejemplo, y caminar dentro en la ciudad con todos estos problemas, no, ¿quién camina? Olvídate, eso no.
Pero la dinámica de las materas en la casa puede ser interesante, Carlos.
Sí,
porque esas materas las puedo convertir en una planta de tomate, en cilantro, en repollos, en lechugas, que yo puedo tener en mi casa y que me genera una actividad lúdico-recreativa. Eso sí, lúdico-recreativa.
Es una manzana, manzanito.
Sí, sí.
Bueno, ahora, pero si ustedes se dan cuenta, en las ciudades, el tema de la agricultura urbana creció. O sea, uno va caminando por las casas y ya observa el ejercicio de agricultura urbana ahí. O sea, en los jardines sí. La gente está sembrando y la gente está respetando eso. Sí, y es fundamental, sí. Mira que ya no estamos pensando en el campesino afuera, sino estamos pensando en el campesino en la ciudad.
Sí. Y es que ese concepto de la agricultura, que para hacer agricultura se necesitaba tener suelos, pues eso está revalorado hace mucho rato, ¿no? Se puede uh-huh. hacer agricultura con suelos o sin suelos. O como diría nuestro amigo Daniel Vega, que ojalá nos escuche, es con suelos duros o con suelos blandos. Es decir, si yo tengo un patio, puedo hacer agricultura con suelos blandos, transformo claro. en suelo. Pero si tengo una terraza, pues tengo materas, y hago materas con cosas que tengo en mi casa, ¿no? Entonces, sí. Por eso el ejercicio de la agricultura urbana, yo creo que debería ser una materia transversal en todos los programas. Eso nos enseña a nosotros que nosotros podemos producir parte de nuestra comida claro. en la casa, ¿no?
Sí, y fíjese que esto del paro, volvamos al tema del paro, nos mostró un poco eso, ¿no? Y la gente que tenía sus tomaticos, ¿no? Que es lo que generalmente tiene, ¿no? El cherry más la lechuguita, un repollo, cilantro, en fin, la espinaca, el cilantrico. Algo tenían, pero mucha gente no. Y fíjense también que el tema del desempleo en Colombia es brutal, brutal, igual que en todas partes del mundo. Uh-huh. Y hay gente que se está muriendo físicamente de hambre, de necesidad. Uh-huh.
Sí.
Aún teniendo una terraza, por ejemplo.
Sí.
¿Sí? La gente que vive en los extramuros de la ciudad, si trabajaran juntos, podrían tener un huerto, por ejemplo.
No, pero ¿cierto? Es que en Bogotá hay algunos barrios donde la gente ha dado ejemplo de trabajo. En zonas donde antes hasta problemas de consumo de drogas, porque eran zonas baldías, lotes baldíos, los han transformado en huertas comunitarias y han creado dinámica en torno a esas huertas y han terminado en esas huertas trabajando todo el mundo del barrio y tienen que ver con esas huertas, ¿no? Sí. Eso ha cambiado muchísimo el panorama y sobre todo que eso genera dinámica social. Y usted que es comunicador sabe que esa dinámica social, la comunicación fluye, ¿no?
Claro, fluye. Claro.
Integra, genera otro estado de ánimo, de espíritu, de trabajo, ¿no?
Sí.
Personas que no hacen nada en su casa se sienten útiles aportando en eso, ¿no?
Claro.
¿Cómo es,
Gabriel? Mira lo interesante, ¿no? que no solamente hablamos de tecnología acá, sino, por ejemplo, hablamos de economía. O sea, hablamos de ese tejido social dentro de la ciudad, donde las personas están cultivando dentro de la ciudad, pero esas agrupaciones de personas dentro de la ciudad también están generando negocios. Entonces, claro, aquí ya estamos hablando de otro tipo de economía, de asociaciones dentro de la ciudad, y son asociaciones campesinas dentro de la ciudad. Pero mire algo interesante, Johncito sabe mejor este dato. Por ejemplo, Bogotá, que es la capital de Colombia, en su porcentaje, ¿cuánto es rural y cuánto es urbano? Y uno se sorprende al saber que una gran cantidad del porcentaje es rural. O sea,
Usme,
por ejemplo, es rural.
Sí.
Y estamos hablando de una ciudad que a la larga, en sus extremos, también tiene unas zonas de cultivo absolutamente grandes. Pero mira, por ejemplo, un caso particular que hemos estado viviendo nosotros. Aquí a la salida de la calle 80, donde están las zonas industriales, pues hay unas bodegas grandísimas. Por temas de pandemia, pues las bodegas las desocuparon. O sea, del 100% de ocupación, probablemente el 30% esté ocupado y el 70% esté desocupado. Y la pregunta que nos hacen es, oiga, ¿podemos sembrar en esas bodegas ya que están desocupadas?
Claro.
Y nosotros decimos, claro que sí. Claro. Y mira que hay unos cultivos que nos dicen, pero tenemos un problema, es que necesitamos mucho CO2. ¿Mm? Y decimos, pues no tenemos problema porque estamos en Bogotá. Ahí está.
Sí, sí. ¿Mm? Y una tierra que era maravillosa, ¿no? Porque era la sabana de Bogotá.
Claro, sí.
¿No?
Sí,
que eso dio mucha tristeza. A mí particularmente me dio una tristeza y bueno, terrible, porque es que era la zona donde se cultivaba Bogotá. Y ya no, pues, ya no, Carlos, existe, ahora son ladrillos.
Carlos, mira que nosotros en la maestría interactuamos con muchos actores. O sea, actores académicos, actores empresariales, y lógicamente organizaciones y población. Y ahorita estamos trabajando en unos sistemas de monitoreo de páramo, que lo hacemos con otra universidad, y estamos revisando un páramo que queda entre Bogotá y Choachí, o sea, en toda la mitad, se llama Mata Redonda.
Sí, señor,
es un páramo,
lo conozco.
Hermosísimo, que tiene un bosque de niebla, tiene caminos ancestrales, tiene cascadas, y estamos trabajando exactamente allá. Pero mira que ahí queda uno de los nacimientos que nutre una de las represas que surte de agua a Bogotá. O sea, queda pegado. O sea, en auto son 20 minutos.
Sí.
Y estamos en todo un tema de monitoreo ambiental, porque es que hay un tema de cambio climático. Pero entonces, mire que acá hay una situación particular que hemos como descubierto en este tema, Verónica, es que queremos trabajar en los sistemas alimentarios con los campesinos, pero alrededor, ¿qué hay? Por ejemplo, San Eduardo, un minuto que trabaja con municipios que no les ha ido bien con el tema de la naturaleza, San Eduardo, un municipio que tiene un deslizamiento, pero tiene unas zonas de cultivo grandes, tiene un deslizamiento de tierra. Pero mira que hay una emergencia ahí debido a un deslizamiento de tierra y también debemos monitorear ese tipo de cosas, aunque no sea el proceso del campo. Por ejemplo, el cambio climático. Tenemos que monitorear y conocer el cambio climático porque es que ahí va a afectar algo. Y cuando vemos el tema del páramo, algo, estamos como levantando los requerimientos, vamos, miramos, y encontramos que en el páramo hay una gran cantidad ya de cultivos. Y mira que allá hay un tema súper interesante, porque son los campesinos que iban a cultivar y les dijeron, no, es mejor negocio hacer turismo. Y sí, fueron claro. Y les montaron el negocio del turismo y viven de turismo.
Sí. Matarredonda es una historia que yo conozco de cerca porque, porque conocí la gente y estuve allá haciendo un trabajo, un proyecto interesante. Era, era un cultivo de papas. Sí. Hasta que uno de esa generación, ¿no?, dijo, no, esto no puede seguir así porque es que estamos perdiendo agua. Y estamos perdiendo riqueza. La papa finalmente no nos va a dar lo que es tener el páramo. Y volvieron a hacer el páramo. Y les ha costado una cantidad de tiempo, una cantidad de temas legales impresionantes, porque es que yo no sé, en nuestro país a veces es como una locura, ¿no? Tú defiendes ciertas cosas y terminas bastante mal. Y bueno, pues allá Matarredonda sigue hacia adelante. Bueno,
Carlos, hay algo en Matarredonda que a mí me enamoró. Y es que tú caminas un metro y pasa un río. Sí. Caminas otro metro y sale agua de un lado. Caminas otro metro y sigue saliendo agua. O sea, tiene agua por todo lado. Es, o sea, es mágico además.
Sí, sí, sí. Y esas es muy son hermoso. Las cosas
que nosotros debemos proteger.
Claro, además porque es la posibilidad de que los campesinos de abajo puedan cultivar, ¿no?
Carlitos, y hay una cosa importante ahí que Edgardo mencionó, y es que cuando uno monitorea con tecnología estos espacios naturales, tiene datos reales. Si lo sabe enlazar, tiene datos reales. Porque suele pasar que se instalan estaciones climáticas o puntos de monitoreo climático y con datos en el sitio. Entonces hay que ir a tomar los datos constantemente. No se pueden tomar, no se pueden tener datos en tiempo real. Me pasó hace muy poco con un proyecto en Boyacá que nos ayuda muchísimo. Se llama Boyacá se adapta al cambio climático y ellos tienen unas estaciones con las que están monitoreando sus espacios y los datos los están tomando en el lugar, in situ. Entonces yo les dije, ¿por qué no los conectamos? O sea, conectémoslos y tengamos en tiempo real. ¿Cuánto cuesta eso? ¿Cuántos son los planes de datos? Si estuvimos haciendo las cuentas, pues realmente pues no son costosos para un proyecto. Pero cuando fuimos a ver, claro, las estaciones climáticas las habían comprado de marca a una empresa. Claro. Una empresa que, entonces son estaciones cerradas. Y fue cuando le envió los datos a Edgar, pues, ¿qué tan fácil es montarle un módulo más? A eso, pues, lo que cuesta en la empresa, porque son sistemas cerrados, ¿no? Porque ellos protegen su propiedad intelectual.
Pero
si uno hubiera instalado, si uno mismo hubiera armado su estación climática, que la puede armar, mucho más económica, con elementos que se consiguen en el mercado muy fácilmente, que Edgar me desmienta si eso que estoy diciendo no es verdad. Es muy fácil agregarle un módulo más. ¿Y cuánto cuesta? $20, ¿no?
Sí, pero hay un tema más importante de fondo, John, y es que las estaciones que estamos trayendo de Estados Unidos tienen las ecuaciones y los modelos de Estados Unidos. O sea, por ejemplo, cuando nosotros veíamos hace 2 años los radares meteorológicos en Colombia, descubrimos que nos decía que caía nieve en Bogotá. ¿Y cuándo va a caer nieve en Bogotá? Pero cuando revisamos los modelos, es que los modelos están calibrados en Estados Unidos. Entonces, sí, la tecnología es muy bonita, pero está hecha para otro lugar. Tenemos que hacer la tecnología para nuestros lugares.
Esto da pie a que, pensando primero en tecnología, segundo en esos campesinos urbanos, ¿no?, que decidieron volver a sus tierritas, esta maestría pues abre unos caminos impresionantes, en el sentido que ¿tienes que ser agrónomo, por ejemplo?
No.
Ok. ¿Tienes que ser un ingeniero de sistemas específico?
No.
¿Qué tendrías que ser? ¿Qué profesión se pueden acercar a esto, por ejemplo?
Biólogos, ecólogos, cualquiera de los ingenieros, profesionales en ciencias agropecuarias.
Sí.
Lo importante es que tengan esa capacidad de abrir un poco el pensamiento a estos modelos electrónicos, ¿sí? Porque sí, finalmente son modelos y si uno en su cabeza tiene el ejercicio de la modelación, es muy fácil, realmente es muy uh-huh. fácil. Yo que soy agroecólogo de base, pues.
Sí, sí.
Y ha sido realmente emocionante encontrarme con todo esto.
Ahora, acá algo importante, y es que los problemas se pueden tratar desde diferentes puntos de vista.
Claro.
No sí, solamente también. Desde uno. Por eso la necesidad de tener diferentes profesionales de diferentes áreas alrededor de los problemas agropecuarios. Porque muy probablemente un físico lo vea diferente a un ingeniero o lo vea diferente a un ecólogo, ¿sí? Y esa visión interdisciplinar, transdisciplinar, multidisciplinar es lo que es más importante porque, Carlos, tú que eres comunicador, tú imagínate que nosotros lleguemos con un proyecto sin un comunicador a bordo. ¿Cómo vamos a transmitir esto?
¿Sí? Claro.
Es importantísimo claro. tener miradas interdisciplinares, sobre todo sobre el campo, no una sola.
Ahora una consideración importante, y es que en la maestría tenemos como premisa, y es que el cambio no se hace desde los mismos modelos imperantes, los modelos que se han hecho. Esto es un ejercicio de innovación total, es un ejercicio de plantear un nuevo punto de vista, de mirar ese paradigma desde otro punto. Yo no digo romper el paradigma porque entramos en una discusión de qué es romper paradigma. Yo digo, mírelo desde otro sí. punto de vista y encuentre una solución desde lo que la maestría plantea, ¿no? Y la maestría le plantea a ustedes que usted solo no va a dar con la solución al problema, usted necesita claro. integrarse disciplinarmente con otros y hacer transdisciplina, porque el que está por fuera del espacio también es importante, ¿no?
Sí. Fíjense ustedes, queridos oyentes y televidentes, los que nos están siguiendo por las redes, esta oportunidad de oro, diría yo, de hacerse una maestría del siglo XXI, ante las necesidades reales del país, ante esas necesidades que estas protestas y todo este problema que tuvimos hace unas semanas, pues nos mostró que el tema alimentario en Colombia es muy bueno, sí, pero tiene fallas, y fallas estructurales que de alguna manera también nos ponen en vilo frente a las realidades que pudimos evidenciar. Es una oportunidad genial, y yo creo que, bueno, vale la pena hacerla, ¿no? Así que la invitación a todos nuestros seguidores es que se piense en esa posibilidad, y si usted tiene la finquita, oiga, póngala a producir, que no sea solamente el jardín grande de su casa de Bogotá o de cualquier otra capital, sino que ponga a producir la tierrita, que eso también es bueno.
Desde un respeto hacia lo ambiental y lo social, ¿no? Y lo eso políticamente aceptable, ¿no? También
es importante. Eso es importante.
Y se vale soñar un mejor país. Y se vale ser parte de construir un mejor país.
Sí, y tenemos el momento y la oportunidad. Bueno, a ustedes muchísimas gracias por su compañía, gracias, por habernos abierto las puertas no solamente de sus casas, sino de la maestría. Y a todos nuestros seguidores, pues los invito a que sigan en sintonía de Uniminuto Radio, la radio de la universidad. Así que hasta pronto, muchas gracias.
Tómese el último café, de lunes a viernes a las 7 de la noche. Invita Uniminuto Radio.